Mira, lamentablemente la violencia iba a surgir tarde o temprano, porque acá estamos hablando que el voto es bastante radical, o es o apruebo o rechazo.
Sí.
Acá no hay términos medios, no hay medias tintas, tiene que ser o apruebo o rechazo. Por lo mismo, la decisión está polarizada y los ánimos también, obviamente. A esto le tenemos que aumentar una sensibilidad social que existe en este momento, en el cual literalmente tú no puedes pensar diferente porque te expones a que la persona que está a tu lado se ofusque, se moleste, reaccione de mala forma. Entonces todo esto lamentablemente confluye en este ambiente que estamos viviendo y que preocupa, porque lo que yo estoy calculando es que gane el apruebo o gane el rechazo el día domingo, vamos a contar con manifestaciones en la noche.
Ustedes son sumamente puntuales, ¿no? Y aparentemente a las 18 en punto se cierra esto y enseguida, cerca de las 20, ya tienen el resultado, ¿es así?
Mira, no creo que esté listo el resultado a las 20 horas. A ver, salvo que el conteo de votos en ese momento demuestre una diferencia muy categórica, pero estamos hablando que esta vez va a votar poco más de 3 veces el padrón electoral que vota comúnmente en las elecciones.
Ajá.
Van a votar 15 millones de chilenos. Por lo tanto, va a ser bastante más difícil el conteo de votos de tener un catastro exacto a las 20 horas. Normalmente nosotros elegíamos autoridades con un 30% del padrón electoral porque el voto era voluntario.
Claro.
Pero en esta ocasión, puntualmente, el voto es obligatorio. Por lo tanto, toda persona que esté en el territorio nacional está obligada a votar. Y además se va a contar el voto de los chilenos en el exterior. Porque anteriormente, cuando un chileno votaba en el exterior, era un voto simbólico, era como más una encuesta, una referencia,
y ahora
pero no se tomaba en cuenta el momento de decidir. Ahora sí, el voto de un chileno en el exterior puede decidir si tenemos o no nueva constitución.
Bien. Decía esto pensando en cuánto tiempo vamos a tener que esperar para ver qué es lo que se produce allí como movilización popular, ¿no? ¿A qué se opone la gente que está en contra, Mario? ¿Qué es lo que les incomoda? Teniendo en cuenta que ustedes tienen una constitución de la época, de la etapa más fea, ¿no? De cualquier país, como ha ocurrido también aquí en la Argentina. Estamos hablando de la época de Pinochet, represión, dictadura, bueno, todos los cursos, ¿no? De cualquier nación que brega por un sistema democrático y libertades para todos y todas. ¿A qué se oponen concretamente? ¿Qué es lo que les incomoda?
Es que acá hay dos sectores del rechazo, por calificarlo de alguna forma. Uno, obviamente, es el mundo empresarial, que tiene un temor inminente a perder sus privilegios. Estamos hablando, para que la gente entienda, cuáles son los privilegios del mundo empresarial, sobre todo en el pago de impuestos, porque en Chile, una familia de clase media pagaba mucho más impuestos, aunque no lo crean, que una cadena de supermercados.
Sí, te creemos.
Y te lo puedo contar personalmente. Yo tuve un medio de comunicación en el año 2012, un medio de comunicación pequeño por lo demás, era regional, y en ese momento mi patente comercial era de 600 mil pesos chilenos. Sin embargo, un supermercado de la cadena Cencosud pagaba patente comercial 20 mil pesos. Estamos hablando una cantidad grosera, menor de plata que tenían que ellos gastar.
Te creemos porque aquí también, y aquí en Bariloche puntualmente, eso hasta hace muy poquito tiempo ocurría.
Claro, entonces ese es el temor del mundo empresarial, de perder todos esos privilegios, esas regalías que tenían por parte del Estado. Y al mismo tiempo ellos han iniciado una campaña de terror, donde le dicen a la gente, ¿sabe qué? Si se aprueba la nueva constitución, a usted le van a quitar su casa. Y hay gente que cree que es así, sin haberse tomado el tiempo de leer el texto. O hay gente que le dicen, ¿sabes qué? Se va a crear un tribunal especial para los mapuches y ellos de ahora en adelante van a poder hacer lo que quieren en Chile. Y eso es falso, porque si bien es cierto, hay tribunales de índole cultural que se van a crear para los pueblos originarios, los mapuches van a seguir siendo, en el caso de que cometan delitos, castigados con el Código Penal. No es que se establezca una diferencia ni que se les trate de una forma distinta. Ellos, cuando se trata de delitos, van a tener el mismo procedimiento que cualquier otro chileno.
Mario, además tienen, como nosotros aquí también tenemos, ¿no? Una clara inserción, en el caso de ustedes, de medios de circulación internacional. Estoy hablando, por ejemplo, de Economist, ¿no? O de Time y Newsweek, que influencian muchísimo a la población de Chile, ¿verdad?
Claro, sí. Bueno, o sea, obviamente ahí medios de comunicación que tienen esa admiración por el modelo neoliberal,
sí,
que también te anuncian una serie de calamidades con respecto a lo que puede pasar con una nueva constitución. Pero en el versus, en la otra vereda, también hay personajes influyentes del mundo político, incluso del espectáculo, de Europa, que ven en este nuevo texto un ejemplo, ejemplo, y que justamente se acerca mucho a lo que Europa está intentando en este momento establecer.
Tal cual.
Un sistema que tenga una distribución justa de la riqueza, que en el fondo es lo que pelean los chilenos.
¿Cómo ves la gestión de Boric al día de hoy?
A ver, mira, si bien es cierto, le ha costado, le ha sido difícil, porque se encontró con más dificultades, yo creo, de las que él mismo pudo planificar o proyectar, poco a poco ha ido cumpliendo con las promesas de campaña. Por ejemplo, la que se anticipó mayormente fue la del ingreso mínimo, que se subió a los 400.000 pesos. Es una promesa de campaña que ya está en ejercicio. La ley universal de salud, donde de una u otra forma se intenta asegurar que la población chilena pueda contar con el tratamiento médico necesario, independiente que tenga recursos o no. Entonces, poco a poco ha ido cumpliendo, porque tampoco era una tarea sencilla, ¿no? No es que él llegase al poder el 11 de marzo y el 12 todo Chile iba a estar solucionado.
Lógico.
Y esto también ha repercutido en que la imagen país de Gabriel Boric se ha ido mejorando. Ya está con un 39% de aprobación, que recordemos, Michelle Bachelet, que ha sido la presidenta más querida de Chile, tenía un 28% de aprobación, y Sebastián Piñera tenía un 2%. Entonces un 39 no es una mala cifra, al contrario,
lógico,
es bastante positiva para un presidente en ejercicio.
Totalmente. Tiene que ver también el rechazo a que se ha dado lugar, cabida, como corresponde también a los derechos de las demandas feministas en la Asamblea Constituyente, por ejemplo, que los órganos colegiados del Estado sean paritarios, que los derechos sexuales y reproductivos estén incluidos de manera expresa, como la interrupción voluntaria del embarazo, el derecho a la protección de la maternidad, el derecho a explorar la sexualidad desde la perspectiva del placer, las normas de vivienda que fueron de alguna manera fijadas también por comités feministas por la vivienda. ¿A eso también hay rechazo?
Mira, yo creo que eso se utiliza por quienes promueven el rechazo para intentar captar justamente votos y tratar de buscar respaldos. Pero yo creo que la esencia, en la base, lo que más le duele a las cabezas del rechazo, es el tema económico. Donde más les duele es el bolsillo. Por ejemplo, el mismo tema de eliminar el Senado, que han satanizado esa imagen como que eliminar el Senado fuese terrible, pero no hablan de que se van a crear organismos que van a trabajar desde las regiones para poder fomentar y para poder justamente favorecer las decisiones de cada zona. Entonces, y tampoco dicen que el gasto del Senado es millonario, o sea, la dieta parlamentaria de un senador es de 100 millones de pesos chilenos. Entonces, toda la fuerza, la motivación del rechazo va por el lado económico. Eso es lo que los mueve.
Bueno, indudablemente el bolsillo de quienes concentran riqueza, cuando se ve, aunque sea apenas golpeado, siempre genera este tipo de oposición, ¿no? Es lamentable, porque no va a haber nunca equidad si no se deja de concentrar tanta riqueza en tan pocas personas. Tanto ustedes como nosotros aquí en Argentina, eso lo tenemos ya clarísimo, aunque todavía no se pueda revertir. Mario, si llegase a perder Podemos, ojalá que no, es el deseo, creo que, de las mayorías. ¿Qué pasa?
A ver, si llegase a perder el apruebo, hay un compromiso de parte del gobierno de Gabriel Boric de continuar con el proceso constituyente. Ahora, ¿cuál es la dificultad que yo veo? La dificultad es que para poder seguir con ese proceso constituyente va a requerir la participación del Congreso. Y en este momento el Congreso es capaz, como lo establece la Constitución de 1980, es capaz de revertir cualquier decisión del presidente. Porque lo más fácil para un parlamentario es decir, esto es inconstitucional y queda todo detenido. Entonces, claro, veo un riesgo. Y por otro lado, la derecha te promete, no, es que vamos a rechazar para reformar. Yo te aseguro que si gana el rechazo, la misma derecha va a decir, la población chilena está contenta con nuestra constitución, dejamos las cosas como están. Es lo más probable.
¿Desde tu punto de vista es lo más probable?
Llegar al rechazo lo veo difícil. Lo veo difícil porque estamos hablando que en esta elección va a participar el padrón completo. Es decir, toda la gente que vivió la dictadura va a tener que ir a votar. Y los jóvenes, que fueron los que impulsaron este movimiento y son los que pidieron este cambio, también tienen que votar. Y las encuestas en Chile se han hecho con un universo muy pequeño de 1.300 personas. 1.300 personas no son la fotografía de lo que piensan 15 millones. Entonces, que gane el rechazo, de verdad lo veo muy difícil.
Bueno, está bueno eso, ¿no? Nos da una luz de esperanza. ¿Qué pasa en Chile si algún ciudadano o ciudadana no emite su voto?
A ver, tienes dos posibilidades para poder excusarte. Una es que argumentes que por un motivo forzoso tienen que estar a 400 kilómetros de distancia de tu local de votación. Y eso lo tienes que documentar con pasaje, explicar por qué estabas lejos, no porque estabas de vacaciones. Y la segunda posibilidad es que presentes un documento médico que diga que no te era posible salir de casa.
Sí.
Si no votas, sin esos chivos expiatorios, te expones a una multa de $150 aproximadamente.
$150 para quienes no vayan a votar, principalmente supongo que serán aquellos que se oponen. ¿Es mucho dinero hoy para chilenos?
$150, obviamente, que es mucho. Es un tercio del sueldo mínimo. No, más de un tercio del sueldo mínimo. Casi la mitad.
Bien. ¿Y se cumple la aplicación de esas multas?
Sí, se cumple. Sí.
Bueno.
Se cumple. Normalmente, cuando el voto era obligatorio, de hecho, lo sé muy de cerca, un tío abuelo murió un año antes de la elección. Como no se actualizan los padrones electorales automáticamente, nosotros no sabíamos, nos llegó una multa de mi tío fallecido al año siguiente.
Mira.
Y pasa, claro, y en ese caso puntual tú tenías que ir y mostrar un certificado de función comentando que la persona ya no existía.
Claro, bueno, en ese caso particular, ahora si la persona está viva y no se presentó, entonces sí se aplica la multa.
Sí, claro, se aplica la multa. Si tú no pagas la multa, comienzan con una orden de arraigo, es decir, tú no puedes salir del país.
Bien.
Y si así todo tú no pagas, incluso puedes ir a la cárcel.
Bien. Bueno, clarísimo. Entonces, ¿cuántos electores están habilitados?
15 millones de chilenos.
15 millones. Y los que están en el exterior, más allá de que se toma el voto como válido, digo, ¿están obligados también o es optativo?
Los chilenos en el exterior es optativo porque en muchos casos están a distancias muy extensas de los lugares de votación. Entonces, para los chilenos en el exterior es optativo, pero si votan, estén con total tranquilidad porque los votos van a ser contemplados en la decisión.
Pero no pueden votar en los lugares de residencia. Por ejemplo, aquí, con nuestra comunidad chilena, no pueden emitir el voto aquí, ¿no?
Sí, los que no han inscrito su residencia ante el Estado chileno, ojo, no el argentino. En la página del CERVEL, un trámite que había plazo hasta el 1 de mayo, si no me equivoco, si tú ponías que estabas residiendo en el exterior, el Estado chileno te otorgaba un local de votación lo más cercano posible.
Ah, perfecto.
Pero si no hiciste ese trámite, vas a tener que viajar a Chile.
Perfecto, quedó clarísimo. Mario, te robo dos minutos más. Algunas de las quejas de quienes, o quejas o críticas, mejor dicho, de quienes están en contra, argumentan cosas realmente que suenan hasta ridículas, pero ustedes sabrán mejor que nadie de qué se trata esto, ¿no? Dicen que la nueva constitución es absurdamente larga porque tiene 388 artículos y que usa un lenguaje impreciso. ¿A qué se refiere? ¿Cuántos artículos tiene la Constitución actual? ¿Te acordás?
Mira, la cantidad de artículos no la manejo exactamente. Efectivamente es la Constitución más larga. Pero también convengamos que la Constitución del 80 era la más corta.
Claro.
Entonces, la Constitución del 80, por ejemplo, no consagraba ningún derecho para la mujer. No existían los derechos para la mujer en la Constitución del 80. Entonces, efectivamente, es extensa. Ahora, el tema de que si tengo un lenguaje impreciso, la ley es así. La ley en el mundo es así. Porque la ley es un párrafo y que tiene que ser sometido a una interpretación de un juez. Lógico. Y muchas veces la interpretación que puede hacer determinado juez va a ser distinta a la que establece otro colega. Y eso pasa con cualquier texto del ámbito jurídico. Es muy difícil que la gramática nos dé para que todos tengan la misma imagen o el mismo concepto. Pero bueno, a ver, son lecturas que muchas veces le da la oposición. Por ejemplo, la oposición dice, se va a poder abortar un niño hasta los 9 meses. ¿De dónde sacan eso? No, es que ninguna parte dice que eso no se puede hacer. Claro. Es una estupidez, o sea, sí, el hecho de que no se diga que no se puede abortar un niño a los 9 meses no quiere decir que se pueda, que esté permitido.